las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Antropovoces, un Antropovoces más, bienvenidos. Estamos desde el Semillero de Antropología y Medios generando estos podcasts para Un Rosario Radio y a través de nuestro Facebook, en Facebook Live también estamos dándoles a conocer nuestras caras, no que se queden solamente con la voz en el podcast, sino que también nos conozcan un poco e interactúen un poco también con nosotros, porque estamos muy muy pendientes de todos los comentarios que nos dejen en el Facebook Live. Bienvenidos. Una vez más, estamos acá en Antropovoces para hablar de ciencias sociales, antropología y todos los temas relacionados con el pensamiento en estudios sociales. Ahí estamos siempre muy presentes. Vamos a desarrollar un tema hoy bien, bien interesante en cuanto a qué es el resultado de investigación de un proyecto de unos colegas que han trabajado con el ICAN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Pero bueno, antes de darle paso a ellos, ustedes ya saben, tenemos una introducción primero, pero la presentación a las personas que están acompañándome en este podcast Facebook Live. María Fernanda, ¿cómo está María Fernanda?
Hola Diego, y hola a todas las personas que se están conectando con nosotros a través de Facebook o a través de la emisión de Un Rosario Radio. Pues siempre es un placer estar aquí para discutir todos los temas interesantes que traemos.
Bien, muy bien. Creo que también tenemos otra persona, pero se nos está haciendo tarde. De pronto el trancón ahí virtual está afectando, sí. Pero bueno, ya tenemos a otra invitada aquí, otra panelista más bien, integrante del Semillero de Antropología y Medios. Bien, vamos a dar un contexto muy general, María Fernanda. Creo que esto puede enlazar muy bien con algo que habíamos hablado en un podcast anterior sobre medio ambiente, relación con estudios sociales, antropología, que tenemos a Iván. Bien, hoy vamos a hablar en específico sobre páramos, algo tan importante en Colombia. Y bueno, ya se conectó acá nuestra segunda panelista y estamos con Natalia. ¿Cómo está Natalia?
Hola Diego, estaba un poquito aquí, llegué tarde, lo siento, pero es la conexión de internet, o sea, ya mis más las disculpas y nada, súper contenta con el tema que nos tocó hoy porque me parece que fue el resultado de una tesis muy, bueno, de un trabajo muy, muy bonito y muy bueno.
Exactamente, este es un proyecto patrocinado por el ICAN de dos colegas de la Universidad del Rosario, pero bueno, ya vamos a hablar como tal de este proyecto, ya con los protagonistas, con los investigadores del proyecto, que son Janet y Felipe. Pero antes, un contexto muy básico, estábamos hablando Natalia con María Fernanda que esto puede unir mucho con el podcast que ya tuvimos anteriormente sobre medio ambiente, estudios sociales, que tuvimos de invitado a Iván acá también para hablar sobre ecología política, todo este asunto. Bueno, y los páramos, acá lo que vamos a meter son los páramos como, no sé si decirle así, como objeto de investigación social. ¿Ustedes cómo ven ese asunto? ¿Los páramos, cómo lo ven en cuanto a que nos metamos los estudios sociales a investigar esas situaciones que pasan miles de cosas? ¿Usted cómo lo ve, María Fernanda? ¿Cómo ve usted, cómo ata eso con estudios sociales?
Pues, no sé, en primer lugar me parece como que es muy pertinente que las ciencias sociales se metan como a todas las problemáticas que abundan en el páramo, que son un montón, desde procesos extractivos hasta problemas con las formas como el gobierno propone conservarlos, porque es como a una conservación que aísla a la gente y pretende como, no sé, expropiarla de sus territorios. Entonces me parece muy pertinente que las sociales empiecen a ver ahí como para empezar a cómo se dan realmente las dinámicas allá, ¿no? Por ejemplo, no sé, vuelvo a traer este ejemplo de la conservación, como que desde el estado y quizás desde la ciudad uno ve como que los páramos es necesario conservarlos aislando como todo lo humano, ¿no? Como tenerlo ahí, como... Uh-huh. Sí, como si fuera, no sé, un altar, por así decirlo, que nadie lo toque, que nadie vaya. Pero cuando uno va a mirar, pues como que eso es muy problemático porque desde hace muchos años la gente ha vivido allá y desde hace mucho tiempo la gente ha sabido cómo relacionarse con la naturaleza sin necesidad de dañarlos. Entonces, pues ahí como que la metida de las ciencias sociales es muy clave para mostrar pues que el acceso de los humanos no necesariamente implica como una afectación a los páramos, sino que es más bien como las dinámicas extractivas las que llevan a afectarlos.
Pero bueno, sí, creo, por que ese lado. Creo que ahí empatamos con temáticas y debates muy, muy actuales sobre extractivismo, emprendimiento, cosas así, muy de desarrollo. Creo que son palabras, categorías que se van a tratar hoy porque tiene muy, muy en cuenta eso. También eso del páramo es algo, digamos, que reciente como algo súper importante para lo que es Colombia, para lo que es la preservación del medio ambiente, para la preservación de lo que es el agua en Colombia. Pero eso es algo reciente. Sin embargo, también hay mucho extractivismo sobre esto. Sí, mucha gente con muchos intereses encima, pero ya había gente que ya estaba viviendo ahí, como usted lo dice, María Fernanda. Es una cosa que se entrecruza y hay un montón de intereses ahí bien, bien interesantes. Pero bueno, Natalia, ¿usted cómo ve ese asunto de los páramos como objeto de investigación social?
Bueno, yo creo que precisamente lo que estaba ahorita refiriendo María Fernanda también es un objeto de investigación muy común ahorita, y pues está muy bien porque creo que antes no se había tomado como tanta atención respecto a las circunstancias en las que atravesaba el páramo, no solamente ambientales, sino también comunitarios, también estatales, también, digamos, locales, pero en términos de turismo, ¿cierto? Y digamos que en este caso del páramo Guerrero, creo que es uno de los páramos más intervenidos por el hombre como tal. Hay un montón de acueductos que subsisten del agua que este páramo produce, además de la actividad minera que hay y de carbón que también está en el páramo, además de los cultivos de papa, del ganado, ¿cierto? Y referente a lo que decía María Fernanda con estas dicotomías que hay entre el trabajo que hace el campesino, pero también el extractivista, pero también la conservación, yo creo que es un debate constante porque precisamente la cara es como bueno, lo importante es que reservemos este ecosistema, entonces chao campesinos, pero el carbón está todavía ahí. Entonces es como, bueno, si tú quieres sacar a los campesinos, entonces saca todo tipo de intervenciones que haya dentro del territorio, ¿cierto? Pero eso no se ve porque es un nivel más institucional, entonces también es como desdibujar estos límites que no son tan límites, porque es como quién sabe a quién le conviene y a quién no. Entonces creo que precisamente para charlar estas iniciativas es muy ciencias sociales y la investigación dentro del campo, ¿no? También para ver unas reivindicaciones de los mismos habitantes por el páramo.
Bien, creo que ahí, ya para terminar esta introducción, creo que el papel político, creo que tanto de la persona que vive en los páramos o que se desarrolla, tiene su contexto en los páramos, como el investigador, creo que es súper importante acá, porque lo que saque como resultado de investigación creo que tiene un propósito, de pronto no con intención política, pero sí puede llegar a eso. Creo que incluso, pues uno ya pensando acá, ¿por qué el Instituto Colombiano de Antropología e Historia le apostaría a un proyecto como estos? Porque tiene una incidencia bastante grande en lo que es política pública para lo que es la zona, seguramente. Seguramente tiene cierta incidencia sobre eso, pero bueno, son cosas que a mí se me van ocurriendo ahí como en lo que vamos hablando, pero eso se lo podemos preguntar ya a Janet y a Felipe, que son los investigadores de esta investigación. Bien. Nelson, vámonos a 10 segundos de pausa musical y ya volvemos con los invitados.
Quiero hablarte del mensaje. Es tu canto y tu llanto que hay.
de Antropología y Medios. Estás conectado con Antropovoces.
Bien, volvemos a Antropovoces. Ahí estamos escuchando una música bien chévere con María Fernanda. Tenemos en común esta artista, ella es chilena, es Rubio con su canción Plantas, Las Plantas, bastante, bastante chévere para que le peguen una ojeada. Está como en todas las plataformas de streaming, porque es bastante, bastante chévere. Habla sobre la relación
experimental.
Es experimental, medio electrónico, bastante chévere, échenle una mirada. Bien, ya ustedes los que nos están viendo en Facebook Live, ya están viendo dos caras ahí que nos están acompañando, pero antes de darle paso a ellos, ¿quién tiene la presentación? Natalia, María Fernanda.
Claro que sí. Bueno, nuestra primera invitada es Janet Estefanía Becerra Fajardo, ella es antropóloga del Rosario, es residente en la ciudad de Bogotá, pero no sé si ustedes ahorita están como en Cali, ¿cierto? Bueno, ahorita me aclararán eso. ¿O no? Bueno, es que yo por ahí vi que estaban como en Cali la vez pasada. Su trabajo se enfoca en los estudios sociales del cuerpo, también en la construcción social de las enfermedades, las relaciones de los estudios sociales entre nutrición y alimentación, también las nociones del cuidado y el autocuidado de la antropología médica y la antropología social del cuerpo. Y nuestro segundo invitado, que lo acompaña, es Felipe Pachón Castellanos. Él también es antropólogo de la Universidad del Rosario, residente en Bogotá. Su trabajo se centra en las relaciones naturaleza, cultura y poder, los conflictos socioambientales y la tensión entre políticas de conservación ecológica y desarrollo económico. Entonces también tiene un especial énfasis en los contextos de alta montaña y desde una perspectiva de la ecología política y la antropología del desarrollo. Janet, Felipe, bienvenidos a Antropovoces. ¿Cómo están?
Hola, muchas gracias. Hola a todos los que nos están escuchando en este momento. Pues curiosamente, como lo mencionabas, cuando hicimos la presentación con el ICAN, el siguiente grupo eran unos compañeros que estaban en Cali, entonces fue como una confusión de la persona que nos etiquetó. Porque pues nos preguntaron, ¿dónde se encuentran? Y nosotros, no, en Bogotá. Y después cuando nos empezaron a escribir, ¿cómo ustedes qué hacen en Cali? Y nosotros, como así, no estamos en Cali. Pero no estamos acá en Bogotá, porque pues de hecho el páramo de Guerrero pues queda cerca de Zipaquirá, entonces pues el trabajo se desarrolló ahí. Entonces pues ahí les aclaro lo de...
No, súper bien la aclaración ahí.
Bueno, un saludo también para los tres. Muchas gracias por el espacio y pues esperamos que esta conversación sea fructífera para todos y para las personas que nos están oyendo en este momento y viendo en este momento.
Chévere, chicos, gracias por aceptar la invitación. Bien, ustedes tienen un proyecto, no sé si es el proyecto original con el título, yo lo saqué de la presentación que ustedes estuvieron la semana pasada, pero asumo ese es el título con el que se presentaron, que es Incorporando el desarrollo, transformaciones de los modos de ser, hacer, conocer de los pobladores locales del páramo de Guerrero. Sí, ese es el título como tal, ¿cierto?
Y ese es el título del proyecto, pero pues digamos que ustedes saben que a medida que uno va realizando la investigación, el proceso en el que uno llega a campo, como que surgen nuevas cosas, entonces el nombre lo cambiamos y terminó como con una frase que sacamos del almanaque creditario, que es la fuente con la que trabajamos, y es el verdadero mejoramiento, es el que
se produce de adentro hacia afuera. Entonces es como una frase muy evocadora que trata un poco pues toda la investigación.
Chévere, chévere. Pues nada, felicitaciones para todas las personas que se pegan hasta ahora con nosotros. Este es un proyecto que patrocinó el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y pues muy bien, ellos tienen un montón de ideas, además del producto de investigación, pues el texto, la cosa, también tienen una cosa de divulgación bien interesante que les vamos a preguntar ahora. Pero bueno, para darle contexto a las personas que nos están viendo, Janet y Felipe, bueno, ¿de qué trataba el proyecto? Cuéntenos un poquito, así como muy a grandes rasgos.
Bueno, digamos que nosotros un poco quisimos partir de esas nociones y de ese trabajo que ya se había realizado en el páramo de Guerrero y de pensar como que es un lugar de conservación, que es uno de los páramos que más intervención humana tiene, y dijimos como, bueno, ¿y qué pasa con las relaciones sociohistóricas que están ocurriendo en el páramo de Guerrero? ¿Qué pasa con los pobladores que habitan ahí en el páramo de Guerrero? Entonces quisimos un poco centrarnos en analizar esos discursos y prácticas del desarrollo qué injerencia tenían en el cuerpo de los pobladores locales del páramo de Guerrero. Entonces, un poco fue pensar en estas nociones de desarrollo, y al hablar de el cuerpo de las personas, dijimos como es necesario hablar de una incorporación, de cómo todo esto está atravesando ese cuerpo físico, ese cuerpo social, ese cuerpo individual, y qué implicaciones tienen en los habitantes del páramo de Guerrero.
Entonces sí, como que quisimos darle un énfasis como también al papel de las políticas de desarrollo rural en la configuración actual de lo que uno ve en el páramo. Entonces, o sea, uno irá a ver, bueno, no, el hecho de que haya un tractor, de que hayan ciertos actores, de que solo se produzca papa, de que se produzcan grandes extensiones, pues esto tiene una historia particular y que uno puede ir rastreando a todas estas políticas de desarrollo rural, que en Colombia pues uno la puede datar desde los años 50 del siglo pasado. Entonces también ese fue como nuestro periodo histórico en donde revisamos esta fuente que ya les hablaremos más adelante.
Listo, Janet, Felipe, pues como lo dijeron, una de las categorías centrales durante su estudio fue como esta cuestión del desarrollo. Entonces no sé si nos puedan como explicar un poco más como en qué consiste este debate grande del desarrollo que ustedes abordaron, y quizás como eso lo podían ver en el campo allá del páramo de Guerrero.
Ok, bueno, pues desde la antropología, digamos que es como una de las disciplinas en donde más se ha tratado críticamente este tema del desarrollo. Digamos que el autor más conocido es Arturo Escobar, con el libro de La Invención del Tercer Mundo. Y desde él como que ha habido, digamos, una producción muy grande alrededor de una perspectiva postestructuralista, en donde se hace énfasis o se entiende mejor el desarrollo como un discurso, y cómo esos grandes discursos pues están creando sujetos, están creando espacios. Entonces pues de ahí el nombre de su libro de La Invención del Tercer Mundo. Más recientemente ha habido, pues, digamos, unas críticas a este enfoque crítico del desarrollo, que algunos lo llaman como la nueva etnografía del desarrollo. Y es decir un poco, bueno, digamos como que todos estos estudios pues han sido vitales, tienen elementos muy interesantes, pero se sigue entendiendo un poco esta categoría de desarrollo como cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de capitalismo, esas categorías grandes que son como una cosa allá encima, como una cosa totalizante y como una cosa abstracta, que uno, digamos, en lo empírico, en lo cotidiano, como que a veces uno no logra digamos entenderlo, rastrearlo, porque sigue siendo una cosa pues allá arriba. Entonces, bueno, desde estas nuevas perspectivas entendemos que esos discursos pues tienen efectos en la práctica. También es como igual desde el mismo estructuralismo, desde como lo entiende, digamos, Foucault, el discurso no es que haya una separación entre discurso y práctica, porque el discurso en sí mismo también es una práctica y siempre se va construyendo a través de las prácticas. Entonces lo que nosotros no queríamos era decir, bueno, acá hay unos discursos del desarrollo, desde el Estado, que no sé qué, que después vienen acá abajo y entonces llegan a lo local o al páramo de Guerrero, y entonces se instalan y empiezan a generar una serie de cosas. No, es que esto que supuestamente está desde acá arriba, pues también se está agenciando en el terreno de acuerdo a ciertas instituciones particulares. Entonces allá uno puede ir hilando más fino. Entonces puede decir, miren, pues nosotros nos enfocamos en la Caja Agraria como la institución, digamos, que era como la banderada o la más cercana con las comunidades campesinas en todo este tema de desarrollo rural. dentro de la misma caja agraria eran los agrónomos o ciertos profesionales, la veterinaria también, que eran los que llevaban estos ideales y estos discursos a la práctica. Entonces como que quisimos entender eso, o sea, que más que, digamos, centrarnos en el páramo de Guerrero como un estudio de caso, como muchas veces se dice, es como una cosita encerrada, como una burbuja, no, sino que estas cosas, estas categorías grandes que a veces como que tenemos ahí, de acuerdo a los contextos, pues tienen resultados también muy heterogéneos, de acuerdo a las historias particulares uh-huh. de cada localidad, eso va yendo por allí, va yendo por allá, pues siempre teniendo, digamos, un marco común que es eso del desarrollo rural. Entonces, o sea, igual nosotros podíamos ir rastreando todos esos ideales de progreso, de modernización, o sea, todas esas cosas van, digamos, permeando a la gente, pero van teniendo resultados diferentes, incluso en cada individualidad. Cada persona también pues tiene sus ciertas particularidades, ¿no? Entonces, una cosa es, por ejemplo, ser un hombre campesino, pues lo atraviesa de una forma, otra forma es ser mujer campesina, lo atraviesa de otra forma también hay un poco relaciones de clase ahí. Entonces, una cosa es si yo tenía, digamos, ciertas posibilidades económicas, otra cosa es si yo, digamos, tenía condiciones de pobreza. Entonces, todas esas cosas fue las que quisimos un poco hacer énfasis.
También quisimos como centrarnos un poco en pensar que ese desarrollo no necesariamente tiene que hablar de unos dominadores y unos dominados, de unos efectos y unas causas como el discurso llegó y se impuso, sino que también uh-huh. hay como una disposición de aceptarlo, de luchar, de volverlo suyo. Entonces dijimos como, bueno, hay que apartarnos un poco de pronto de pensar si el desarrollo es negativo o es positivo, sino ver qué implicaciones tuvo en la vida de los campesinos y campesinas paramunas. Entonces dijimos como, esta crítica del desarrollo, esta línea de la antropología del desarrollo nos permite un poco hablar del desarrollo ya dándonos un poco esa venda de decir si es malo, decir si es bueno, si tiene efectos, sino ver las implicaciones reales que tenían esos cuerpos campesinos en el páramo de Guerrero.
Hay una cita que ustedes hicieron referencia en la exposición del trabajo y que me quedó sonando mucho, y era el hecho de cuando a ustedes en la comunidad le decían es que comernos la papa que cultivamos es comernos el desarrollo, ¿sí? Es hacer parte de ese desarrollo. Entonces, yo quería precisamente también preguntarle sobre esa comunidad, o sea, con quiénes, o sea, ya sabemos que son campesinos y campesinas paramunas, pero exactamente en qué, o sea, ¿fue un lapsus de localidades grandes o hasta dónde fue como su campo para el trabajar con las comunidades, quiénes eran? Y así, porque también sería muy interesante también hablar de estas personas claramente como desde sus reivindicaciones.
Claro, bueno, pues esto también tiene una historia, y yo individualmente trabajé mi tesis de pregrado allí, pues digamos, haciendo énfasis con todo este asunto de la conservación ecológica, de cómo, digamos, también se dan unas situaciones en donde se le dice al campesino que es el destructor y no sé qué. Entonces, uh-huh. Desde ahí, que eso fue hace más o menos unos 5 años, yo hice campo allí durante varios meses. Entonces ya tenía, digamos, un poco el acercamiento y la confianza, porque también el contexto pues es un poco complicado, porque precisamente por ese mismo, digamos, conflicto que tienen con la autoridad ambiental, es muy difícil acercarse a las personas. Entonces, bueno, pues ya tenía cierta confianza, conocía a ciertas personas. Entonces nos enfocamos específicamente en 6 personas que, digamos, tienen trayectorias diferentes, pero muchos han sido líderes comunales. Ahorita es el presidente, la presidenta de la junta de acción comunal. Entonces eso también ya le va mostrando a uno pues ciertas trayectorias también. Trabajamos, o sea, digamos, como que intentamos dar un equilibrio entre la mitad de, con mujeres, la mitad con hombres, también el asunto de la generación un poco. Entonces trabajamos con personas pues ya de la tercera edad, que han vivido allí pues desde hace 60, 70 años, y conocen un poco la historia, y que también como que recuerdan cosas de sus padres, y pues digamos como de esa historia temprana un poco del páramo. Y también con una segunda generación, que es la generación de los hijos de estas personas, que también pues uno ve como ciertos contrastes en lo que piensan, como en sus sueños, en sus ideales. Uh-huh.
Bueno, y digamos la comunidad también no es que sea muy grande, o sea, ellos están como relacionados, que son primos unos de los otros o son familiares lejanos, entonces como que se conocen entre ellos. Por lo menos la llegada al páramo en Zipaquirá, existen 5 veredas que están fuera de Zipaquirá, del casco urbano, y la más lejana es el páramo de Guerrero. Entonces digamos que llegar allá es como una hora en carretera, o sea, una carretera destapada, ¿no? Y cada casa tiene como una distancia de unos 20 o 30 minutos caminando. Entonces también era como un poco complejo llegar a todas las casas o llegar como a todas las personas, pero digamos muy bueno poder trabajar con esas personas que tienen algún papel de liderazgo en el trabajo comunitario o que se definen como agricultores, trabajadores de la tierra. Entonces, ¿cómo pudimos, digamos, que realizar este trabajo? Y es un poco también contándoles el trabajo que hicimos nosotros en campo, que fue como, bueno, realicemos entonces las trayectorias de vida que mencionaba Felipe. Entonces, ¿cómo centrarnos en esas particularidades de cada una de las personas? Entonces, la persona que era líder, entonces, ¿por qué el interés en ser líder? ¿Desde hace cuánto? Ahí podríamos rastrear que también su abuelo, su papá o su mamá tuvieron relación con el trabajo comunitario. Entonces, como que esas trayectorias de vida nos podían mostrar esos elementos o esas prácticas en las que nos podíamos centrar, que era la alimentación, esa relación con la salud de enfermedad, la organización social. Y dijimos como, bueno, si nuestro proyecto se llama Incorporando el Desarrollo y ya hemos hecho trabajo de archivo y ya hemos hecho entrevistas, ¿de qué forma podemos ver cómo se está plasmando esto en el cuerpo? Y dijimos, pues entonces empleemos las cartografías, que son esas herramientas en las que ellos mismos se dibujan en un papel, hacen el croquis de su cuerpo y empiezan ahí a ubicar algunas marcas. Pero digamos que estas marcas no solamente son marcas físicas, o sea, no era como en mi mano tengo callos por usar el asadón, o tengo ampollas en los pies por usar las botas, por las 8 horas de trabajo, sino que eran también marcas que podíamos rastrear como memoria, anhelo, el deseo de alguna cosa. Entonces era como ver que ese cuerpo no solamente estaba representando cosas físicas, sino que también los construía y los transformaba en esos campesinos paramonos, campesinos y campesinas paramonas.
Y por ejemplo también, ahora que lo recuerdo, una de las mujeres con las que trabajamos fue promotora de salud, que era como una figura, o sea, era como una especie de enfermera, que era la forma de llevar, la atención médica a estas zonas veredales. Entonces como que eso, o sea, es interesante porque ella tenía como un pie, digamos, en como campesina, pero también un pie pues como una funcionaria adscrita al Ministerio de Salud. Entonces pues, es interesante porque también la marca, digamos, en sus pensamientos, en sus ideales, como que esa experiencia como promotora de salud también está marcada por un interés o un anhelo en servir a la comunidad. Uh-huh. Ella también fue en su momento presidenta de una junta de acción comunal. Entonces como que todas esas cosas los van marcando, pero siempre es como un juego, ¿no? No, o sea, como una lucha constante un poco. Pues una cosa que simplemente llega y yo la adopto, sino que se va como apropiando, reapropiando, resignificando de acuerdo pues a sus contextos partidas y a sus experiencias particulares.
Y a sus individualidades, porque digamos el caso de esta mujer, ella nos narraba también que era un interés propio, o sea, como el hecho de ver a su familia enferma, uh-huh, o el hecho de sentir que ella podía ayudarle a la comunidad. Entonces como que fue un interés también que empezó a a nacer y como a, o sea, esa semilla que empezó a crecer en ella y que la hizo como, bueno, venga, ¿qué puedo entonces yo hacer por la comunidad? Más allá de esa labor de servicio, entonces, ¿cómo puedo servir? Entonces, pues ya fue tomar ese papel como promotora, porque es algo complejo, porque tocaba ir a golpear a cada casa, venga, ¿cómo está el niño? Si está embarazada, ¿cómo está? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo se alimenta? Entonces, era complejo porque era de la comunidad, entonces todo el mundo la conocía y ya sabía también a qué iba ella, entonces era, las otras personas decían como, no, uno la veía, era como que viene esta señora, escondámonos. Entonces era muy gracioso porque era muy estilo lo que le pasa a uno de antropólogo, ¿no? O sea, uno va con su mochila y con su cámara y es como, ay, otra vez viene el antropólogo, qué pereza, escondámonos del antropólogo. Entonces era como sentir también esa afinidad como con ella y poder hablar de esas cosas y que estas herramientas también, ellos nos decían como, es una forma muy bonita de reflexionar sobre nuestra vida, porque nunca nos habíamos puesto a pensar como, venga, esto, el ordeño, ¿qué más implicaciones tienen de que yo tenga artritis? O sea, ¿qué otras implicaciones tienen en mi cuerpo y en mí como, como mujer campesina? Entonces fue un trabajo bien chévere en esa parte del trabajo de campo.
Exactamente.
Uf, eso es bastante, o sea, eso... tal como lo dice, eso es un montón de trabajo, o sea, eso, gracias a los dos porque eso es un montón de trabajo, pero chévere que estén llegando ya a esas conclusiones de investigación. Venga, yo tengo una pregunta sobre, de pronto, sobre el medio ambiente, de pronto las personas que ustedes trabajaron en esas, ¿cómo interpretan el medio ambiente? Incluso en la introducción lo hablamos con María Fernanda, y María Fernanda, es que de pronto las personas antes... tenían unas formas de relacionarse con la con el medio ambiente, con el páramo, con su cercanía naturaleza cercana, pero de pronto llegan otros extranjeros a la zona que pueden implementar eso del desarrollo, eso del emprendimiento. Yo les quiero preguntar sobre cuál es la relación de pronto con la naturaleza, con de los pobladores. ¿Ellos son conscientes completamente de lo páramo, lo importante que es un páramo, lo importante del agua, sobre explotar las tierras, esa conciencia está ahí?
Bueno, sí, pues esto creo que no lo exploramos tanto en este proyecto, porque esto ya se trata como un poco más de lo que yo encontré en mi tesis de pregrado, pero pues sí, para responderle, efectivamente. O sea, pues hay de todo, ¿no? Hay personas que igual, digamos, por necesidad o por conveniencia, o sea, personas locales, pues que siguen rompiendo páramo. Muchas veces también se dan lógicas en donde por el mismo, o sea, la misma tensión que hay con la autoridad ambiental, entonces este hecho de romper páramo es como una acción reivindicativa, ¿no? Entonces, bueno, si usted me dice que me va a sacar de acá, no sé qué, si usted me dice que esto es páramo, pues yo rompo. Y entonces, no, ya, o sea, yo rompí, eso es potrero y eso ya no es páramo, eso pasa. Pero también yo trabajé un asunto acerca del cuidado de la naturaleza. Entonces también uno puede encontrar esa, o sea, que hay nociones en estas personas locales, pues digamos, como una especie, por decirlo así, un sentido de pertenencia, un arraigo también a su lugar de habitación. Entonces sí, claro, o sea, pues puede que en su lenguaje o en la práctica pues no sea, digamos, un conocimiento, una cosa así especializada como lo puede decir un biólogo, no sé qué, pero claro, o sea, el conocimiento que tiene la gente también es experto. Eso también, digamos, como que yo lo hablaba alrededor de esa noción de cuidado. La noción de cuidado es pasa por una relación de la gente con su entorno, y también como de la relación de sus otros congéneros, o sea, de la gente con gente también que habitan en ese entorno. Entonces sí, claro, o sea, hay cosas en donde, o sea, pueden ser acciones pequeñas. Por mi finca pasa una quebrada, entonces yo hago una cerca viva. En el terreno que yo cultivo, pues yo no uso arado de disco porque eso compacta la tierra. Entonces yo uso arado de chuzo, que es como, pues, o sea, como un tenedor, digamos, poquito que va pasando y pues eso voltea la Tierra. O sea, todas esas cosas en donde en donde como que ellos también han adquirido pues cierto conocimiento con esa cercanía, digamos, también con la agronomía, con la veterinaria, o sea, con, digamos, esos expertos que de pronto uno sabe, y que han tenido cercanía, y también ellos pues desde sus saberes y todo también generan pues unos discursos alrededor de eso, ¿no? Entonces, el saber de ellos de cuántas son las quebradas que hay acá, de dónde vienen, o sea, cuál es todo, como digamos, toda la interconexión de la red hídrica que pasa por allí, también el asunto de, sí, o sea, qué puedo cultivar yo acá, como para no dañar tanto la tierra, que digamos los envases de los agroquímicos también les da cierto manejo. Entonces sí, claro, o sea, hay una cosa de cuidado de la naturaleza que es un poco distinta al asunto de la conservación, porque digamos que el ideal un poco de la conservación es como lo decía María Fernanda al principio, es como una imagen idílica del páramo, como una naturaleza prístina e intocada por el hombre, o sea, como ese paisaje que siempre vemos, o sea, la foto típica del páramo con el frailejón ahí, pues sí, eso es páramo, pero también es páramo el hecho de que el campesino esté habitándolo ahí, así sea labrando la tierra y no esté al lado de un frailejón. Entonces, esta idea de cuidado, como que también es pues, digamos, en este momento el discurso ambiental también es como cierta reivindicación de, venga, yo puedo cuidar, pero también déjenme a mí tener mi vaca, tener mi cultivo, y así la gente lo dice. Entonces es como, si yo cuido y la gente lo hace, pues hay gente que lo hace y otra gente que no, pero eso pasa, y pues también el hecho de que haya otros actores, o sea, como que también es un juego, bueno, estoy inmiscuido en unas relaciones de poder con estos grandes paperos que muchas veces pues pasan por platas, digamos, del narcotráfico. Entonces, o sea, también son cosas en donde la gente muchas veces no tiene elección, ¿no? Entonces también por necesidad pues tienen que romper un pedazo de esa naturaleza prístina, pero sí, la gente como que trata siempre de equilibrar un poco el asunto.
Bueno, sí, digamos que eso ayuda resto como para, no sé, criticar y cuestionar esta idea del campesino como una especie de depredador del páramo, que solo le interesa cultivar y cultivar y su interés y ya. Pero bueno, digamos que hace un momento Janet o Felipe, no recuerdo muy bien quién fue, tocó un tema que me pareció muy importante y muy interesante, y es esta cuestión de... que muchas veces desde la antropología y desde las ciencias sociales se tiende a ver como esta idea un poco romantizada de los subordinados y de los dominados y de quienes dominan en este discurso del desarrollo y bueno, y de las prácticas del desarrollo, que es como, no sé si un estereotipo, pero sí es como algo idílico, que es como que llega la minera o la empresa extractiva y son quienes dominan, y que llega el Estado y son quienes imponen, y que en el páramo, en el contexto de conservación hay gente que se va a resistir y pues que también es subordinada, pero ustedes en su proyecto como que dan cuenta de unos grises muy interesantes, que es como estas personas no necesariamente van a estar en contra de estos proyectos, sino que incluso van a querer desear un poco como ese desarrollo. Entonces a mí me gustaría, no sé, Janet, que nos contara un poco sobre pues cómo fue esto, cómo se dieron cuenta de que las personas no necesariamente se resistían, sino que incluso era algo que deseaban.
Pues digamos que un poco ese concepto de deseo nos permitió mostrar cómo era que se estaba incorporando este desarrollo, porque estábamos entendiendo un poco el deseo desde Deleuze, o sea, pensando en que las personas no desean el tractor o no desean la semilla mejorada, sino que desean es un conjunto de cosas que traen estos elementos, o sea, lo que el tractor trae para la tierra, que es entonces menos obra de mano, la productividad mejorada. Entonces, como que ese deseo empieza a englobar no solamente cosas relacionadas con el trabajo, sino un deseo de yo quiero tener mi casa de esta manera, yo quiero tener este tipo de zapatos, yo quiero tener, entonces como que es un deseo por ese progreso, por esa mejora y ese desarrollo de alguna forma. Entonces como que el deseo nos permitía mostrar que las personas deseaban ese desarrollo, no pensando como nos lo están imponiendo o quiero tal y cual como me lo están diciendo, sino también viendo sus posibilidades. Entonces un poco lo que decía Felipe, dentro del trabajo de campo pudimos notar que cuando hablamos de campesino y campesina no podemos englobarlos en un solo grupo, sino que existen campesinos que pueden tener posibilidades que otros no. Entonces algunos pudieron ir a la escuela hasta cierta edad, otros solo fueron un año, algunas personas empezaron a trabajar también con otras entidades porque ya tenían como ese acceso a ese tipo de cosas. Entonces como que ese deseo también empieza a configurarse de acuerdo a las posibilidades, y digamos que ahí un poco nosotros con eso del deseo metíamos el deber, el querer y el poder, que era como el campesino y la campesina para Muna, ¿qué deben hacer? O sea, ¿qué deben hacer como campesinos? Entonces lo que hablábamos anteriormente como del cuidado del páramo y todo, nosotros notamos en el trabajo de las fuentes como que en el 80 se decía en los páramos se puede producir, son tierras muy ricas, son tierras muy fértiles, entonces pues hagámosle a producir. Entonces como que después de un tiempo se borra eso de las nociones de las personas y es como el campesino es el que es destructor, pero no, o sea, estamos viendo también que desde el discurso estatal, desde la práctica real, se les está diciendo a ellos que el trabajo se puede realizar. Entonces como que ese poder hacer en el páramo pues es algo que ellos podían hacer y que debían hacer porque estábamos dentro de un desarrollo rural que era trabajar por la economía del país, la productividad, en grandes escalas. Entonces como que este deseo nos permitía ver nosotros que el deseo del desarrollo asciende la parte laboral o del trabajo de la tierra. Entonces eran como, y yo deseo tener acceso a la salud, yo deseo tener una carretera, deseo tener acueducto. Entonces todos esos deseos también estaban como un poco luchando con las cosas que tenían ellos. Y es un poco, está bien tener como un acceso a la salud, pero tampoco estoy de acuerdo con que vengan y me digan que estoy comiendo mal, que como yo cocino la papa está mal, que digamos en algún momento nos contaban que fueron a enseñarles cómo cocinar papa, y ellas decían como pues, toda la vida hemos cocinado papa y ahora nos están diciendo que lo hacemos mal. Entonces como que ellas también son muy, o sea, las mujeres campesinas están muy abiertas a escuchar y aceptar, pero no necesariamente a empezar a hacer las cosas como se les dice. Entonces ahí es donde vemos esas luchas, esas formas como de deseo algunas cosas, pero deseo también tener la individualidad como mujer campesina.
Ya como conceptualmente, digamos, sobre ese aspecto, ahí nos basamos en un autor, en un antropólogo que se llama Peter De Vries, que es un poco también como crítico a la aproximación de Arturo Escobar. Él hizo una investigación en Perú, en Bolivia, ahorita se me escapa. El énfasis de él era, venga, bueno, ahí está bien que hay ciertas alternativas al desarrollo, hay ciertas, digamos, comunidades que se resisten a todas estas lógicas del desarrollo, pero también tenemos que tener en cuenta que hay muchas personas que desean ese desarrollo, o sea, por el mismo abandono estatal, o sea, por lo que sea, ¿no? Es como, o sea, como que están alienados o algo así, sino o sea, pues lo desean y tenemos que tomarnos eso en serio más allá de que eso sea bueno o malo. Entonces nosotros en campo encontramos un poco eso, porque el lugar en el que trabajamos pues no se caracteriza por digamos una gran organización campesina o una cosa así como de lucha fuerte, pues hay trabajo comunitario alrededor de las juntas de acción comunal y tal. Pero digamos, o sea, como que su discurso sí a veces es y pues que también es muy general en Colombia, a veces los discursos son muy conservadores un poco, y pues uno, o sea, uno tiene que mirar esa realidad como es, ¿no? Y no, o sea, no como ver que a veces le pasa mucho a uno en investigación, y es como ir con ciertos prejuicios y como y como que acomodar lo empírico a lo teórico,
la teoría,
que no, o sea, primero, pues no, si lo empírico me está diciendo algo, pues listo, o sea, tomémonos en serio eso y miremos qué pasa pues con estas dinámicas que se están dando.
Y de hecho, esta cuestión del deseo y esto empírico lo hacen a través de estas corpografías, que me parece algo como tan, tan bonito y tan innovador. Y bueno, como que también quería meter una vez la cuchara y preguntarles, ¿cómo hicieron para rastrear el desarrollo en el cuerpo de las personas?
Pues digamos que ahí fue un trabajo bien chévere, porque pues yo, como mi tesis de pregrado es sobre el cuerpo, entonces digamos que yo me he aproximado bastante al estudio sobre el cuerpo, a ver cómo podemos analizar cosas o rastrear cosas a través de él. Entonces, antes de ponerlos a dibujar, porque obviamente es algo muy complejo, como venga, deje de cocinar, venga, regáleme 5 minutos antes de ir a trabajar y pongámonos a dibujar un rato, como sentarnos y hacer una línea del tiempo. Entonces, como que en la línea del tiempo ellos empezaron a trazar esas relaciones en su trayectoria de vida, o sea, como que les decíamos 4 eventos que hayan marcado su vida. Entonces, como que esos eventos empezaban a ser como cuando fui a la escuela, cuando fui por primera vez al pueblo, cuando aprendí a manejar. Entonces, como que uno empieza a leer a través de esas historias y de esas trayectorias esos elementos que se empiezan a relacionar con el desarrollo. O sea, particularmente, ellos empiezan como, o sea, es un poco muy a reflexionar en ese momento de sus vidas, de cómo ha cambiado su vida desde su infancia, su adolescencia y su vida adulta, que era un poco lo que hacíamos nosotros con ellos, y ahí sí luego nos poníamos a dibujar. Entonces, como, bueno, ahora todo esto que nos han contado, ¿dónde lo pueden marcar en su cuerpo? Entonces ellos como que en la cabeza siempre marcaban esas memorias, esos recuerdos, esos saberes. Entonces empezamos a ver que más allá de un dolor de cabeza o de una molestia en los ojos, estaban esas memorias. Pues claramente en el proyecto nosotros no nos centramos en todo lo que Felipe trabajó en su tesis, pero ellos en esos saberes nos decían como, recuerdo cuando el páramo no estaba roto por completo, cuando la naturaleza, yo veía que el frailejón al lado, cuando el agua era, o sea, habían peces en el agua y los sacábamos para comernos, los que yo se los llevaba a mi mamá. O sea, esa generación de que ya tienen 70, 75 años, nos narraban esos cambios en el páramo, esos saberes que tienen ellos en este momento. Entonces empezamos también un poco a reflexionar sobre esas marcas, no necesariamente son físicas, esas marcas están haciendo que ellos sean las personas que son hoy en día, que sean el campesino o la campesina paramuna. Entonces, como que empezamos a ver que esas corpografías nos arrojaban elementos muy bonitos sobre ese trabajo que estábamos realizando en campo, sobre cómo un poco bajar esas cosas que uno siempre como antropólogo está ahí metido un poco también. O sea, nosotros reflexionábamos eso como ratones de biblioteca, venga, revisemos esta revista, y entonces, ¿qué nos dice la revista? Y pues es también, digamos, como llegar a campo y decir, no nos vamos a frustrar si obviamente las cosas no ocurren como estamos viendo en el papel, como nos decían que estaba pasando, sino que es también tomar esto que nos está diciendo las personas y ver cómo podemos entonces rastrear su vida y su trayectoria de vida.
Y lo interesante era que a través también del trabajo de archivo, pues lo que encontramos en el trabajo de archivo, pues digamos que iba teniendo ciertas coincidencias, ¿no? O sea, y que, por ejemplo, cosas que para uno son cotidianas o que uno a veces, digamos, en mirada las deja de lado, pues empiezan a tener otro sentido. Entonces uno empieza, por ejemplo, a mirar la disposición de la cocina. ¿Por qué la estufa es así? Uh-huh. Y entonces la gente le contaba a uno, no, es que mire, cuando yo era chiquita, la estufa era como una hoguera con 3 piedras. Pero entonces ahora la estufa se llevó pues a una altura, digamos, de la cintura para que las personas estén de pie y no sé qué, pero igual eso también tiene ciertas repercusiones después. También, por ejemplo, en cuerpo físico, en que muchas mujeres tienen problemas de pulmones y estas cosas. Uh-huh. Pero bueno, o sea, uno iba encontrando como ciertas ciertas coincidencias entre las dos cosas, la forma en que trabajan, la herramienta que usan específicamente, el terreno donde lo hacen, Entonces todas esas cosas iban, pues digamos, se iban engranando un poco.
Tienen, estaba mirando los comentarios de la transmisión de hoy, tienen muchos fans, todo el mundo. Aquí dice Paula Fernanda Vela, que, Vela, un saludo a Vela, que dice: la creatividad metodológica es muy buena, muy teso, soy su fan, los amo, amigos, mejor dicho. Acá David Lara, que también, que dice que severo por el espacio, que severo que trabaja en esos temas. Y nada, concuerdo mucho con lo que decía María Fernanda, con lo que decía Paula Fernanda, y era que la metodología fue demasiado creativa en el sentido que manejan no solamente la categoría de desarrollo en una medida grande, sino que también está el deseo, está el espacio público, tienen otras dos categorías también ahí, y todas me parece que concuerdan el cuerpo, o sea, concuerdan de una manera tal que precisamente siento que si no hubiesen basado en la teoría, no habrían llegado tampoco como a analizarla. Entonces siento que esa experiencia de la que ustedes hablan desde la comunidad fue la que les hizo como conectar todo eso. Y refiriéndome al cuerpo y al deseo, me pareció también muy curioso como los términos de género, sí, también como esos roles que se daban de mujer campesina para Muna y de hombre campesino para Muno, y como también en este almanaque se había reflejado también como, digamos, de parte de la mujer en una manera también muy violenta, ¿no? Como esos sistemas de planificación, de cómo le decían: oiga, mujer, ¿cuántos hijos usted debe tener? ¿Sí? Como, ¿por qué está otra vez embarazada? Cosas así. O también, como le decían al campesino, como esas tecnificaciones lo hacían ser más fuerte y más moderno, ¿sí? Como en esos roles. ¿Ustedes de qué manera vieron que eso se relacionaba, digamos, con el lugar que habitaban?
Pues digamos que el almanaque, o sea, de verdad que es una herramienta muy bonita también, porque también nos empezaba a hablar. Entonces, digamos que, o sea, el almanaque es desde el 44, de 1944 se publicó hasta 1990, y desde el 44 hasta el 70 nunca se mencionaba nada sobre la mujer. Entonces el almanaque, digamos, tenía lenguaje sobre cómo mejorar el trabajo, qué tipo de semillas usar. Entonces como que la mujer no existía para el campo en ese momento. Luego del 70 empieza a hablarse de la mujer para la mujer, o sea, es como este almanaque ha dirigido al campesino y a la campesina, no sé qué. Pero entonces a las mujeres se les hablaba era de cómo cocinar, recomendaciones, recetas, cómo cuidar al niño, cómo vestirse. Entonces era como la mujer campesina mejorará su estilo de vida con la máquina de coser tal. Entonces era seguir como construyendo esta idea de quién era la mujer campesina, de cómo era la mujer campesina. Un poco cuando empezamos a hablar con estas mujeres en campo, veíamos que ellas también eran como, pues, sí, antes habían 12 niños, 18 niños, y pues nosotras ahora dijimos como, no, pues con 12 estamos bien, con 3 estamos bien, pero igual tampoco voy a planificar como me dice la promotora, porque yo sé que eso da cáncer, porque sé que entonces me voy a poner más velluda. O sea, ellas tenían conocimiento también sobre su cuerpo y sobre qué cosas podían hacer. Entonces ellas como que... Es muy chévere ver la forma en que se estaba pensando o leyendo al campesino y a la campesina, y cómo ellos estaban configurando su realidad, o sea, cómo ellos estaban construyendo ese individuo campesino o campesina en el páramo de Guerrero, porque pues también tiene particularidades. Obviamente ellas también trabajan en la casa, ellas eran las que cocinaban para los empleados, pero encontramos mujeres que trabajaban con el asador, mujeres que dijeron, no, pues yo quiero ser la líder de la Junta de Acción Comunal, a mí me escuchan, entonces yo sé que voy a lograr muchas cosas. Entonces como también ver ese liderazgo que tienen ahora las mujeres ahí en el campo, y todavía con su labor de madres, de voy a alimentar a los niños, yo me levanto temprano a ordeñar y a darle de comer a mi esposo antes de que se vaya a trabajar. Entonces como que esas luchas con esas nuevas formas de ser mujer y con esas ideas que tenían en ese, digamos, almanaque de cómo debía ser la mujer campesina.
Bien, bien. Creo que ahí se muestran las múltiples aristas que podría tener un campo en estudios sociales, en antropología, como lo ponemos aquí de ejemplo. Bien, se nos va acabando el tiempo, pero no nos podemos ir antes sin hablar sobre el proyecto de divulgación para este proyecto que ustedes tienen. Cuéntenos sobre esa gran apuesta que ustedes están haciendo en divulgación para su proyecto, por favor.
Bueno, pues obviamente de acá va a salir un artículo académico, como siempre lo hacemos pues en nuestras investigaciones. La idea tampoco es satanizar un poco ese artículo académico, porque pues también tiene sus propósitos y sus beneficios, ¿no? Aunque bueno, queríamos también como salir un poco también de ese mismo espacio, porque muchas veces esas mismas posibilidades que nos puede dar un artículo académico con regularidad y estar en una revista especializada, también digamos como que nos deja hablando entre nosotros, ¿no? O sea, como un nicho de antropólogos hablando de antropólogos o humanistas hablando de humanistas, y un poco a veces no sale más allá. Entonces, pues pensando en esto, uno de los productos que nosotros hicimos fue elaborar una exposición interactiva con todo, desarrollando todo este trabajo de archivo. Pues bueno, muchas cosas se pueden quedar de lado, pero como tratando de organizar un formato, digamos, un poco más ameno, que explorara pues estos conceptos como a veces tan abstractos, que los mostrara en cosas específicas como lo que encontramos en el archivo, en estas revistas. Y asimismo la propia voz de las personas, ¿no? Porque pues igual siempre está media, digamos, por la voz de uno, por cómo organiza, pues igual uno corta pedazos, ¿no? pero como escuchar ya a la persona, o sea, pues digamos que genera un poco más de cercanía, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, o sea, estamos como en esa apuesta de exploración y de aprendizaje, ¿no? De mirar, bueno, qué otros formatos pueden ser innovadores. Por ejemplo, pues esto que ustedes hacen, el mismo podcast, como para hablar así un poco más charladito de las investigaciones. ¿Qué otros lenguajes también, digamos, pueden ser valiosos? Entonces pues, hicimos esa apuesta, y ahorita también, o sea, como ya el objetivo más grande es hacer una novela gráfica en formato pues, como de narrativa literaria un poco y de cómic. Entonces como que estamos en este ejercicio, pues igual no nos queremos simplemente enfocar pues en esta investigación, si vamos a sacar productos de esto, pero la idea es, digamos, como seguir generando conocimiento, ¿no? Pues alrededor de esta exploración.
Y también una cuña final, estamos en un proyecto que se llama Indisciplinarte, que la intención de Indisciplinarte es como ver distintas disciplinas y cómo esa transdisciplinariedad puede jugar un poco a discutir, a crear nuevos contenidos. Entonces como que es un espacio que abrimos no solamente para investigadores sociales, sino también, no sé, investigadores de ciencias naturales o ingenieros, o sea, personas que quieran unirse a este espacio un poco para generar a través de estos diversos lenguajes una forma de poder pues mostrar todo este trabajo. Entonces ahorita la primera fase de Indisciplinarte se está centrando en el trabajo rural. Entonces pues ahí como cuña también, dentro del equipo con el que estamos trabajando, estamos con la red de juventud, entonces mañana se va a realizar también un podcast, entonces como seguir trabajando alrededor del tema que nos une, que es la ruralidad, y poder seguir elaborando otro tipo de material que pueda llegar a mucho público, a más público.
Genial, pues bienvenidos todas esas nuevas iniciativas. Es mucho más trabajo para una, porque además de la investigación, además del artículo, además del cómic, además de... Pero bien, del carajo que a todo el mundo le guste hacer este tipo de cosas para divulgar el conocimiento en ciencias sociales. Muy bien, Janet, Felipe, bueno, nosotros ya conocimos esa exposición virtual que ustedes nos compartieron, pero pronto vamos a poder cualquier persona ver esa exposición virtual, ¿verdad? Déjenos saber dónde está colgado eso para poder compartírselo a todo el mundo.
Bueno, pues tenemos por ahora dos cuentas en Facebook y en Instagram. Nos pueden seguir, buscar como Proyecto Indisciplinarte. Ahí estaremos subiendo pues todo este material que les estamos contando.
Y estaremos subiendo la exposición interactiva, sino que pues estamos trabajando en ella por el formato, pero pues que es cosas pues...
O sea, por el momento no hay nada como público, por el momento.
Sí, pues hay como imágenes, o sea, lo que estamos publicando un poco es como pantallazos de esas, okay, de esos apartados, mientras podemos trabajar en el formato y que se suba tal cual como una interactividad para que se juegue con los botones y se escuchen los audios y todo eso.
Chévere, chévere, listo, bien, pues échenle una mirada a Indisciplinarte, que está por ahí en redes sociales para que lo puedan consultar, sepan más de este proyecto. Janet, Felipe, muchísimas gracias por estar acá con nosotros.
Muchas gracias.
Muy bien, Natalia. A los fans, un saludo, besitos para todos. Mafe, Natalia, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Diego, siempre es increíble estar acá.
Gracias, Diego, gracias a Janet y a Felipe, y súper, súper bien, o sea, estoy muy emocionada con este trabajo para leer.
Bueno, muy bien, gracias a Sebastián Ríos, director de Rosario Radio, por darnos el espacio, a Nelson Duarte por estar enfrente de la consola, gracias a todos los que nos escuchan en Spotify, Deezer, por todo lado, Facebook Live, muy bien, y nos estamos viendo en la próxima. Yo soy Diego Garzón, director de Sunye. Chao.
¡Ya! ¡Bum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.